siempre contigo.
Informa Martín Noticias. Miembros del Parlamento Europeo suscribieron una carta enviada al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en la que alertan sobre los problemas sociales y económicos en Cuba. Informa Ivette Pacheco.
Más de una treintena de eurodiputados de diversos países y tendencias políticas firmaron una carta enviada este miércoles a Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea. Al respecto, Jaxis Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dijo a Martín Noticias.
Nos reunimos con eurodiputados de diferentes grupos políticos y tendencias y países. A todos ellos le transmitimos una actualización de la grave situación de los prisioneros políticos y de conciencia y reiteramos, solicitamos que se ratificara esa exigencia de liberación inmediata e incondicional de todos y un apoyo a los familiares. También actualizamos sobre la realidad socioeconómica del país, marcada por la pobreza creciente, por la miseria, la hambruna.
En su texto, la misiva expresa: vemos con preocupación el aumento de la violencia social y de la emigración por vías irregulares como escape ante la crítica situación socioeconómico cubana, marcada por un 88% de familias en la extrema pobreza, por la inflación, la falta de medicinas y el deterioro de los servicios públicos esenciales. Son consecuencia de la crisis estructural y de la falta de voluntad política del régimen cubano para realizar los cambios que el país necesita. La carta fue rubricada tras el encuentro la pasada semana entre eurodiputados y funcionarios del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y miembros del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y activistas. Dentro del equipo que se reunió con los europarlamentarios estuvo Elena Larrinaga, presidenta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, la activista Yanelis Núñez, integrante del Movimiento San Isidro, Eloy Viera, coordinador del Toque Jurídico, y Ernesto Ortiz, miembro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Y también hemos pedido apoyo para un proceso de transición democrática en Cuba, porque creemos que es la única forma de que el país pueda vivir en paz, en prosperidad y bajo un régimen de respeto a los derechos humanos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
En el marco del segundo Congreso sobre Democracia y Derechos Humanos en América Latina, que organiza el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, se realizó el miércoles el 14º diálogo sobre Cuba, donde participó como panelista la historiadora de arte cubana Carolina Barrero, la también escritora y activista de derechos humanos. En diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, compartió lo expuesto en sobre la realidad cubana.
En esta universidad en Colombia, en Bogotá, un país también muy importante para la región, hay una universidad que tiene un centro que está dedicado a hablar de Cuba, pero a hablar de la realidad, no a repetir la narrativa del régimen, para hablar de los presos políticos, del tema de derechos humanos en Cuba. Están invitados académicos de la sociedad civil cubana. Participó el director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jaxis Cires, y estuvimos conversando sobre dos aspectos fundamentales. Primero, los presos políticos a 3 años del 11 de julio, las condenas injustas que tienen sometidos. Hablamos también de la iniciativa de los familiares de presentar una petición de amnistía, de cómo fue rechazada, pero cómo aún esa iniciativa ciudadana continúa recogiendo firmas. Y hablamos de los derechos sociales y la vulneración de esos derechos en la realidad de Cuba, con la inseguridad alimentaria que vive la gente. Y se hablaron de también la situación de vulnerabilidad en la que encuentran los adultos mayores en Cuba. Se habló también del éxodo masivo después de la represión que aconteció después de las protestas de julio, cómo el pueblo cubano no renuncia a su legítima aspiración de libertad. Todavía continúa, el evento no ha terminado, todavía hoy tiene más sesiones, más conferencias, intercambios, y por tanto estamos muy agradecidos. Ojalá y otras universidades se animaran a incluir dentro de sus programas de estudio uno dedicado a entender la realidad de la que es hoy la dictadura más antigua del hemisferio occidental todavía en el poder, que es el régimen cubano.
El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta de un sistema avanzado de datos militares a Taiwán, en lo que supone la primera adquisición de este tipo tras las elecciones taiwanesas del pasado 13 de enero, confirmaron hoy fuentes oficiales de la isla. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores taiwanés señala que recibió notificación formal por parte del gobierno estadounidense acerca de la posible venta del sistema Link 16 a Taiwán por un valor estimado de $75 millones. Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exil Arjones, junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta noticia. El Instituto Guatemalteco de Migración confirmó que 9 migrantes cubanos y 2 guatemaltecos fallecieron en la madrugada del pasado sábado 3 de febrero en un accidente que involucró el choque entre una camioneta, una motocicleta y un camión. Los 9 inmigrantes fallecidos viajaban en un vehículo agrícola y su destino era llegar a los Estados Unidos, precisó la entidad. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, certificó que en el mes de diciembre un total de 25.060 cubanos llegaron a Estados Unidos. Con ellos se eleva a 153.654 la cifra de migrantes de la isla que arribaron a territorio estadounidense en el año pasado. El año 2022, la ola migratoria desde la isla llevó a más de 300.000 migrantes cubanos a territorio estadounidense.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más noticias. Gobernadores de varios estados de Estados Unidos se reunieron para evaluar el endurecimiento y la aplicación de las leyes sobre inmigración, informa Gustavo Cherkis.
Si bien la problemática de la inmigración en Estados Unidos sigue siendo un tema de controversia, opiniones encontradas y mucha discusión, tanto demócratas como republicanos nunca imaginaron llegar al extremo de lo que se vivió el domingo, cuando 14 gobernadores y una caravana de vehículos acudieron al llamado del gobernador de Texas, Greg Abbott, en busca de apoyo para endurecer las leyes de inmigración y desafiando a la Corte Suprema de Justicia, que hace una semana falló 5-4 para permitir la eliminación temporal del alambre de púas a lo largo de la frontera sur mientras avanza el litigio sobre el tema. La caravana de unos 200 vehículos, muy por debajo de los 70.000 prometidos, aunque con banderas nacionalistas, cristianas y confederadas, tuvo a muchos partidarios del expresidente Trump en la manifestación bajo el nombre de Recuperar Nuestra Frontera, un hecho que se da en medio de un enfrentamiento entre el gobernador Abbott y el presidente Joe Biden sobre la aplicación de las leyes de inmigración. El gobernador Abbott dijo:
Quiero agradecer a la mitad de los gobernadores de los Estados Unidos por apoyar a Texas con mensaje claro que decimos en voz alta. Vamos a respetar y garantizar la Constitución y las leyes de inmigración de Estados Unidos, asegurar nuestras fronteras y defendernos de un peligro inminente o una invasión.
Por su parte, los legisladores demócratas acusan al gobernador Abbott de incitar a la violencia en la frontera entre Estados Unidos y México al utilizar un lenguaje intolerante. Los demócratas de Texas dijeron que el gobernador Abbott está siendo irresponsable y creando un ambiente para la violencia en lugar de buscar consenso y soluciones para arreglar un sistema de inmigración fallido. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por escuchar Caminos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó en contra del juicio político al principal funcionario fronterizo del presidente Joe Biden. En una votación de 216 a 214, los legisladores bloquearon los cargos presentados contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien era acusado de no cumplir su misión de proteger las fronteras. La última vez que un miembro del gabinete del presidente de Estados Unidos fue sometido a un juicio político fue en el año 1876.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas. La policía de Nueva York desmanteló una banda que presuntamente se dedicaba a los robos y estaría integrada por migrantes. Desde esa ciudad, Ángela González con el reporte.
Robaban a las víctimas montados en una motocicleta, jalando bolsos y celulares. Según la policía de Nueva York, se trata de migrantes, difíciles de rastrear, que operaban en un apartamento de vivienda pública en el Bronx, donde uno de ellos desocupaba las cuentas bancarias de las víctimas y luego enviaban los teléfonos a otros estados y a Colombia.
Son esencialmente delincuentes fantasmas, sin antecedentes penales, sin fotografías, sin teléfono celular, sin redes sociales. A veces ni siquiera tenemos claro un nombre o una fecha de nacimiento.
Al menos 14 han sido implicados y 7 fueron arrestados, pero el presunto jefe de la banda, identificado como el venezolano de 30 años, Víctor Parra, sigue prófugo.
Nos percatamos de que estos individuos forman parte de una sofisticada empresa criminal compuesta por migrantes que han llegado recientemente a Estados Unidos. Los miembros viven predominantemente en el sistema de albergues para migrantes. Creemos que algunas de las personas que participaron en eso podrían tener vínculos con pandillas en Venezuela.
El conductor de la moto ganaba $100 por robo y el ladrón entre $300 y $600 por teléfono. Según la policía, ya suman 147 víctimas. Migrantes que utilizan motocicletas para trabajar piden no ser estigmatizados.
Pero no todos estamos pagando, no todos tenemos que pagar por lo mismo, porque cada quien es individual de hacer sus cosas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por la sintonía. El subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, reiteró que Estados Unidos sigue imponiendo consecuencias serias en la frontera para que las personas que cruzan lo hagan de manera legal y no ilegal. No ha habido cambios en las leyes de inmigración de los Estados Unidos ni en su aplicación en la frontera. Estas leyes que fortalecimos el año pasado con una reglamentación imponen consecuencias muy importantes para que las personas crucen de manera legal y no de manera ilegal, incluyendo 5 años de prohibición de poder volver a los Estados Unidos para las personas que son repatriadas, recordó Núñez Neto en una conferencia de prensa virtual. Si cruzan de manera ilegal de los puntos de entrada, van a enfrentar estas consecuencias graves. Van a ser sujetos a la repatriación y a su regreso a su país de origen si no puede establecer una base legal para permanecer, agregó.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, están escuchando Caminos. Los republicanos rechazan proyecto bipartidista de seguridad fronteriza. Con el reporte, Paula Díaz.
Un número creciente de senadores republicanos amenazan con votar en contra del acuerdo fronterizo que su propia bancada negoció. El senador republicano James Lankford negoció el acuerdo y lo defiende.
Durante años ha habido lagunas que han sido explotadas en nuestras leyes de asilo. Esto cierra esas lagunas para que podamos identificar más rápidamente a los solicitantes de asilo legítimos.
Otros senadores republicanos califican la iniciativa como terrible.
¿Por qué es un proyecto terrible? Porque no solucionó. soluciona el problema.
Entre tanto, el presidente Joe Biden asegura que los cambios migratorios propuestos por el grupo bipartidista son apropiados para asegurar la frontera. En su primer día en la Casa Blanca, Biden presentó un paquete de reforma migratoria que nunca fue aprobado.
Es el conjunto de reformas más duro para asegurar la frontera hasta ahora. Todo indica que este proyecto de ley ni siquiera avanzará al Pleno del Senado, por una simple razón: Donald Trump.
En la Cámara Baja, los líderes republicanos buscan sepultar el proyecto bipartidista antes de que llegue a votación.
Yo no creo que esto cumple con los criterios necesarios para resolver el problema.
Los cambios recomendados por un grupo de senadores demócratas y republicanos incluyen fondos para contratar casi 3.000 agentes de la patrulla fronteriza, oficiales de ICE, así como 4.300 oficiales de asilo y crear 100 tribunales de inmigración, además de ampliar la capacidad en los centros de detención, acelerar las deportaciones y cerrar la frontera si los cruces diarios se incrementan. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más notas migratorias. La edad de oro de la extinta ley Pies Secos y Mojados se acabó y no va a regresar. Pero estoy convencido de que existirá algún trámite para las legalizaciones, dijo el abogado de inmigración Willie Allen en declaraciones a Martín Noticias. El abogado se cuestionó que si la mitad de los balseros que son interceptados en alta mar no pueden demostrar un miedo creíble y un 90% de los que arriban por tierra lo demuestran, ¿cómo se aplica entonces este requisito? Si este proceso se aplica de forma correcta con ciertas leyes para otorgar un asilo político, sí creo que el 90% de las personas que arriben a la frontera no van a poder cumplir con esos requisitos, lo que llevaría a una deportación inmediata, explicó el experto. Escuchemos un fragmento de esta entrevista.
En realidad, el tema del asilo y la frontera lleva en discusión lo que están proponiendo desde mayo del 2022. Creo que no solamente va a afectar a los cubanos, va a afectar a todas las personas que vienen por la frontera sur. Y es que en vez de regresar a las personas a un proceso judicial que puede demorar años, si el 99% de los balseros que son detenidos en alta mar no pueden demostrar un miedo creíble, y el 90% de los que vienen por tierra lo demuestran, en realidad, ¿cómo se aplica el miedo creíble? Entonces yo creo que si lo aplicaran de una forma correcta y lo aplicaran con ciertas leyes que va para que es un asilo político, sí, es posible que el 90% de las personas que se presenten en frontera no puedan cumplir con los requisitos del miedo creíble o el asilo. Y si es así, pues van a deportar mucho más rápido. Ahora, otro número que a mí me dio para pensar es que si llegan más de 4.000 personas en un día, van a empezar a aplicar condiciones draconianas de empezar a devolver a las personas sin el derecho ni de solicitar asilo. Y eso es interesante, basado en que casi 1.400 personas entran diariamente legalmente con el CBP-1. Así que cuando tú miras las reglas, la propuesta que tienen el Senado y el Ejecutivo, yo creo que son razonables basadas en lo que ha ocurrido en la frontera en los últimos 2 años. Ahora, va a pasar, la Cámara de Representantes la va a aceptar. Esta es la batalla grande y sospecho que el Partido Republicano va a tener que pensar fuerte y ver cómo le ponen presión al señor Johnson para que la Cámara de Representantes tome un voto. Yo creo que si va a voto, pasa. Pero el problema es si Johnson lo lleva a voto. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve. Igual, vamos a decir que fuera a pasar y que fuera a convertirse en una ley nueva que va a restringir enormemente las entradas por frontera. De aquí a que comience a tomar efecto puede ser semanas o meses. Lo que hablabas tú al principio, el aumento de las tarifas. Uh-huh. El aumento de las tarifas, que son relativamente razonables, comienzan a abrir primero. Así que también para mí es un poco irónico y cómico que empieza abrir primero que en los Estados Unidos el Día del Bobo. Así que el Día del Bobo de este año comienza las tarifas más altas para el Servicio de Migración. La que más le preocupa a las personas que nos están siguiendo nosotros es la residencia, que va a subir a $1,425, un aumento de casi 17% a pagar por la residencia ahora, pero sigue siendo, cuando tú lo piensas, pagar $1,445 para obtener la residencia americana sigue siendo algo que es razonable y que vale la pena hacerlo. Y en realidad el que más subió fue el de los inversionistas millonarios, que subió a $11,000 por aplicación, que también yo lo veo como algo, si tú vas a hacer residente americano con una inversión de 1,000,000 o más, que te cobren $11,000 para hacerte la residencia, no es irrazonable.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más notas migratorias. En Texas entra en vigencia una parte de la ley SB4. Eso significa que una persona que transporte indocumentados en un acto de tráfico humano se expone a una sanción de hasta 10 años de prisión. Desde ese estado norteamericano, reporta Laura Sepúlveda.
La polémica ley SB4, que ha sido ya retada ante tribunales por el gobierno federal, se divide en dos partes, una de las cuales entró en vigor este martes 6 de febrero.
La SB4 de la tercera sesión especial que entra en vigor es un proyecto de ley contra el contrabando. Lo que hace es aumentar las penas por el tráfico de personas y la operación de una casa de tráfico.
Norma bajo la que un policía, de tener alguna sospecha, puede detener un vehículo para revisarlo y solicitar documentos. De demostrarse que el transporte de los pasajeros es con fines de traficar migrantes o drogas, el proceso legal tendrá lugar ante un juez y los acusados se expondrán hasta a una década en prisión con posibles agravantes.
Yo creo que la gente que está aquí, independientemente de su estatus, está aquí por algo, trabajando, está por trabajar, por ganarse la vida honestamente, ya que en nuestros países, en otros países de su origen, pues no hay la oportunidad.
Dispuesta a transportar mi gente, mi familia y a otras personas, aunque tenga que estar dispuesta a estar en la corte o lo que sea.
La ley intentó ser retada con el argumento de que algunos conductores pudieran ser víctimas de perfil racial e incluso que pudiera interrumpirse la operación normal del transporte que prestan vehículos particulares. Pese a ello, organizaciones desestiman su funcionalidad.
Intenta aumentar y la visibilidad del tema migratorio en Texas, aunque no puede ser, en mi parecer, una solución que se ocupa para reducir el flujo de personas.
La segunda parte de la ley, estimada para entrar en vigor en marzo, aún está en vilo, pues será un tribunal quien defina su legalidad, con lo que se podría bloquear la ley o retrasar su implementación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en Caminos, el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, declaró que aún tiene la esperanza de que se llegara a un acuerdo en el Congreso sobre un proyecto de ley de inmigración. Desde Washington, Michelle Sagué con los detalles.
En una conferencia de prensa virtual para ofrecer información actualizada sobre la gestión del gobierno en torno a la frontera y las leyes de inmigración, el subsecretario Núñez Neto dijo que su departamento aún tiene la esperanza de que se llegará a un acuerdo sobre un proyecto de ley de inmigración que daría más recursos para la protección de la frontera y las cortes de asilo, entre otras cosas.
Ya sabemos que el tema de inmigración es un tema que polariza al país y que es muy complicado para legislar, y de hecho es la razón por la cual no hemos visto legislación hace décadas. Todavía tenemos alguna esperanza que ambos partidos políticos van a reconocer la seriedad de este momento actual, no solo en nuestra frontera, pero en realidad en todo el mundo.
El Senado de Estados Unidos rechazó el miércoles el acuerdo bipartidista sobre migración. Núñez Neto dijo que el sistema de inmigración y particularmente el sistema de asilo no han sido reformados en décadas y no fueron creados para enfrentar el tipo de reto que están enfrentando en la frontera con números récord de migrantes. El funcionario reiteró que Estados Unidos sigue imponiendo consecuencias serias en la frontera para las personas que cruzan de manera ilegal.
No han habido cambios en las leyes de inmigración de los Estados Unidos ni en su aplicación en la frontera. Estas leyes que fortalecimos el año pasado con una reglamentación imponen consecuencias muy importantes para las personas que cruzan de manera ilegal, incluyendo 5 años de prohibición de poder volver a los Estados Unidos para las personas que son repatriadas. Si cruzan de manera ilegal entre los puntos de entrada, van a enfrentar estas consecuencias graves, van a ser sujetos a la repatriación y a su regreso a su país de origen si no puede establecer una base legal para permanecer.
Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y seguimos en Caminos. Ante la disminución del flujo en ese sector de la frontera sur estadounidense, el Centro de Procesamiento de Migrantes en El Paso, Texas, actualmente recibe gran cantidad de migrantes provenientes de Tucson, Arizona. Así lo constató César Contreras durante un recorrido con la patrulla fronteriza.
Con capacidad para hasta 2.500 personas, el Centro de Procesamiento de Migrantes más grande en el área entre Texas y Nuevo México está lejos de llegar a su máxima capacidad, por lo que recibe actualmente un promedio de 94 migrantes diarios procedentes del sector de Tucson.
Arizona tiene el sector de Tucson y también tiene el sector de Yuma, por lo que estamos ayudando a Tucson también con esta iniciativa.
Las medidas de seguridad para el acceso a este centro son extremas.
Una vez que estos migrantes llegan aquí al centro de procesamiento, se toman sus huellas dactilares, sus huellas digitales para saber quién es esta persona.
Los agentes entrevistan a cada persona que ingresa al centro.
Se hace una evaluación específica de esa persona, además de un proceso médico para saber cuál es la situación de salud de este migrante. Cada caso es diferente. Actualmente estamos implementando un proceso de repatriación o de remoción inmediata o acelerada.
Mientras definen su caso o esperan su deportación expedita, los migrantes tienen acceso a llamadas telefónicas con familiares o asesores legales, atención médica, comida, artículos esenciales para bebés y hasta un área de recreación. El mensaje de la patrulla fronteriza es claro.
Entonces es importante remarcar y recordar a la comunidad migrante también que no caigan en las ideologías o en los informes que hacen las organizaciones criminales, que simplemente les van a cobrar muchísimo dinero para traerlos a este punto y que ellos sean repatriados de nuevo a su país de origen con consecuencias.
César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Y así vamos terminando su programa Caminos. El agradecimiento en la sala de redacción a Paul Rodríguez. Tony Simón ha sido hoy el ingeniero de sonido, Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en una nueva emisión de Caminos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.